The following message was recorded at the 2011 No Regrets Men's Conference. More information about the conference is available at noregretsconference.org. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. And now, our featured presentation.
Vamos pues a comenzar con el segundo taller. Vamos a hablar del tema Un hombre conforme al corazón de Dios. Y es algo tremendo porque si nosotros abrimos nuestra escritura o queremos anotar, porque vamos a usar una serie de versículos, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, verso 26, hay algo tremendo que Dios está pidiendo para todos nosotros, en el que en Él cree, ¿verdad? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Qué tremendo es cuando el Señor nos está pidiendo el corazón. ¿Por qué Dios enfoca el corazón? Porque en el corazón están todas las emociones. En el corazón se capta todo. Ahora, hablaba el pastor en el primer taller acerca de todo esto. En la forma de cómo puede llegar un mal adentro de nuestro corazón. La única forma de que el mal pueda llegar a nuestro corazón es por dos vías, por medio de los oídos o por medio de los ojos. Es la única forma que Satanás puede atacarte a ti para entrar adentro de tu corazón. Es por medio de los ojos o por medio de los oídos. Recuerden que en el huerto del Edén, mismo Satanás mismo quiso atraer a Eva, haciéndole una fruta codiciable, etcétera. Fue por vista y después la sedujo con palabras en la forma de una atracción sobre ella, como diciendo, no, es que Dios sabe que si tú haces eso, seréis como Dios. Empezó con todo eso, pero primero empieza con la vista, segundo empieza por el oído, empieza a traerte palabras que pueden verdaderamente, traerte de confusión a ti sobre las cosas en Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos. Por eso Dios decía, hijo mío, dame tu corazón. Desde un principio, dice en Génesis capítulo 1, verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es algo tremendo, ¿eh? Porque estamos hablando que Dios lo hizo todo bien y todo perfecto, porque Dios es perfecto. Entonces Dios nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza. En Génesis capítulo 6, verso 5, dice, Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda la tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. La única diferencia que Dios nos hizo a imagen y semejanza fue que no puso sus sentimientos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios te quiso hacer una solo albedrío, quiere decir de una sola decisión. Tú decides por tus sentimientos, tú decides si sirves a Dios o por tu creador o no. Entonces las decisiones nosotros las vamos a tomar. Ahora, cuando yo dije del momento de seducir, Satanás comienza con ello y tú eres el que puedes enviar toda la basura que veas por internet, como dijo, todo lo que tú observes. Acuérdense que Jesús mismo dijo que realmente el pecado no era en mirar, pero sí era en codiciar. Y es un punto muy importante porque yo les puedo decir algo claro, que la mente puede estar llena de tanto pecado, de tanto cochinero. Y yo pienso que cada día tenemos una batalla los hombres. Cuando nos levantamos en la mañana, siempre tenemos algo en mente de batalla. Por ejemplo, nuestra mente maquina cosas, que maquina deseos, maquina codicias, en fin, ¿cuántas cosas no puede maquinar nuestra mente durante un día? Pero sin en cambio, hay buenas noticias. Dios no está condenando tu mente. Dios lo que condena mismo son las acciones del corazón. Porque simplemente tu corazón, si tú dejas que todo eso, ese rollo llegue a tu corazón, ¿qué va a suceder? Entonces empiezas a actuar. Ya no solamente quisiste mismo ver, sino empiezas a codiciar. Y ya no solamente quieres codiciar, quieres actuar. Es lo mismo que le pasó a David. Mismo, ¿por qué? Por quedarse de ocioso y por no estar en la batalla, por no hacer lo que debería de hacer como Dios le estaba mandando. Él se aventó su taco de ojo una y dos veces. Él sabía el horario que salía a bañarse aquella mujer. No tenía una pantalla, no tenía una televisión, no tenía una internet, pero sí estaba en vivo. Yo me imagino que si David hubiera tenido unos binoculares, pues atención y todos los puntos fijos, eso fue lo que le hizo caer a David. O sea que todo se comienza, cuando una persona ya actúa, no es porque sucedió una vez, sino porque dejamos que la basura se fuera acomodando, se fuera acomodando, se fuera acomodando, al momento que llega entonces a actuar de esa forma y llega la contaminación. Y ahí es cuando Dios mismo nos dice que tenemos que dar cuentas, porque dice que de todas las intenciones, todo lo que hagamos está en el corazón. ¿No acaso dice que donde está el tesoro también estará? Todos los sentimientos provienen del corazón. Ahora, hay algo que yo estaba analizando acerca también en Primera de Samuel, porque Dios le está diciendo que está buscando un varón conforme al corazón de Dios, porque estaba desechando a Saúl y porque en este caso decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios al principio, podemos estar viendo. Porque Dios no solamente busca a un David, busca a los que le queremos servir, que nosotros seamos conforme al corazón de Él. Nos llama a todos los hombres ser conforme al corazón de Dios. Ahora, hay algo tremendo sobre el corazón. Yo quiero decirte algo. Yo estaba viendo un programa que se llama, aunque usted no lo crea, estaba hablando ese hombre, difícil de creer. Estaba hablando acerca de que encontraron los científicos, que es curioso, pero para nosotros no es curioso, porque la Biblia dice que todos los sentimientos, todo lo que proviene está en el corazón. Y estaban ellos narrando algo sobre el corazón, que dicen que a una mujer que era prostituta, ella fue y donó, ella había firmado para donar su corazón, y ese corazón se lo pusieron a una lesbiana. Y lo más tremendo, que cuando esa persona recibe el corazón, como que cambia sus sentimientos, cambia su forma de vida, y esa mujer lesbiana, es algo tremendo, le empezaron a gustar los hombres. Lo bueno que no dice el narrador de la televisión que se volvió una prostituta. A lo que se está refiriendo, que esa mujer cambió su personalidad de lesbiana y se casó con un hombre. Entonces hicieron estudios y todo eso. Dice, ¿cómo es posible? Si científicamente quieren ellos probar que en el cerebro están todas las emociones, está todo, los pensamientos, todo, y que de este lado no nos sirve, que de este lado sí, en fin, que el dolor y todo eso. Pero realmente ellos solamente son investigadores científicos, pero no son creadores. Y el creador fue Dios. Y Él está diciendo acerca del corazón. No te está pidiendo el cerebro, te está pidiendo el corazón. Es algo tremendo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, déjame decirte que el corazón es un concepto muy amplio, tan amplio que tanto en el Antiguo Testamento es usado 955 veces, y es que el corazón representa la base de la vida, tanto la física como la psíquica, podemos estarlo diciendo. Ahora, un hombre conforme al corazón de Dios está hoy en día, para el cristianismo, Dios ya no te está diciendo, yo no busco un hombre conforme al corazón de Dios, yo busco un hombre ahora conforme al corazón de Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces somos hombres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo en el libro de Apocalipsis lo está diciendo, claro, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, que se está refiriendo al corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es algo tremendo. ¿Por qué? Porque en lo espiritual está hablando que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios puede morar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Él quiere estar en nuestro corazón porque sabe, hermano, sabe que cuando se gobierna el corazón, se puede gobernar todo el cuerpo. Es el aparato, ese es el que se encarga de llevar la sangre por todo. Podemos tener miles, inclusive de venas, sobre todo el cuerpo, pero el corazón invade todo el cuerpo, hermano querido. Cuando dejamos que Jesús invada nuestro corazón, invade nuestra mente, invade nuestros ojos, invade todo. Créemelo, que por seguro que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Esto es algo claro. ¿Cuántos quieren ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Lo quieren ser? Al momento que nosotros lo aceptamos, al momento el Señor dice, yo quiero un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, yo quiero tener el corazón de Cristo. Ahora, ¿qué tal si por un día yo quiero decirte, una noche, hablemos de 24 horas, todo un día y toda una noche Jesús viniera a tu vida? Viniera tu vida y te dijera Jesús en este momento, Tony, te dijera, ¿sabes qué, Tony? Yo quiero que puedas experimentar lo que es tener el corazón de Dios. Por eso yo quiero, dice Cristo, te voy a prestar mi corazón. Te lo voy a encargar por 24 horas, una noche y un día. Paz. Le pone el corazón. ¿Cómo actuaríamos ya con el corazón de Cristo? Nada más imagínate, sentir en el pecho el corazón de Cristo, un día libre, una vida, nosotros libres que ahora la va a dirigir Cristo, porque al momento que Cristo dice, ahora yo dirijo tu vida, cuando tú lo dejas que entre, y ya nos sentimos libres, porque ya no vamos a manejar nuestra vida, ahora Cristo la va a manejar. Cristo ya va a ser el motor de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todo lo que haya en nuestro cuerpo. Ya Cristo, imagínate todo eso. Mira, ¿cuáles son las ventajas de llevar el corazón de Cristo? Las prioridades de Él es que gobiernan. Cuando ya el corazón de Cristo esté en nosotros, Cristo va a empezar a gobernar nuestras acciones. ¿Estamos de acuerdo? Cristo va a empezar a impulsar nuestras decisiones. Entonces, tener el corazón de Cristo, entonces va a dirigir también nuestra conducta. Nada más imagínate, mismo que teniendo el corazón de Cristo, ahí está un ingrato insultándote. Y tú diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llega uno y te escupe. No, pues Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, pues este ya se le fue la onda o qué, ¿verdad? Imagínate tener el corazón de Cristo. Imagínate por un momento. Créeme, hermano, que andarías cantando todo el día, verías la nieve, la tempestad y así, y siempre alegre, nada agüitado. Imagínate los problemas, cómo los enfrentarías con el corazón de Cristo. Creo, hermano querido, que vale la pena tener el corazón de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es claro. Ahora, ¿cómo sería al tener el corazón de Cristo? Yo te pregunto, ¿notaría la gente el cambio? ¿Tu familia vería algo nuevo? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿La gente que te observa percibiría en ti algún cambio? Si están de acuerdo, digan amén. Yo pienso que sí. Ahora, ¿cómo sería todo eso? ¿Qué tal a los menos afortunados, digamos? Digamos que teniendo el corazón de Cristo, ¿los tratarías tú ya de la misma manera? ¿Al prójimo, a tus hijos, a tu esposa? ¿Teniendo el corazón de Cristo ya tratarías de esa forma tú? Si fueras jefe de una empresa, ¿tratarías mal a tus empleados? ¿Serías justo? Oye, está tremendo tener el corazón de Cristo. Ahora, ¿qué tal en esta forma? Vamos a ver, ¿cambiaría tu carácter? Yo te pregunto. ¡Claro que sí! Entonces, cuando tengas esos arranques temperamentales, ¿te controlarías? Yo creo que sí, hermano. ¿Dormirías mejor? Hermano, tener el corazón de Cristo. Oye, ¿de qué me apura el día de mañana? Tener el corazón de Cristo, cada día tiene su afán. Y Señor, tú suplirás toda mi necesidad. No veré justo desamparado. Y Señor, tú me cuidarás como las aves. Mira las aves de los cielos que no ciegan ni recogen en graneros, mas tú las alimentas. Y en fin, te invadiría tu mente de pura palabra de Dios. Acuérdense que Jesús, Él le gustaba aplicar la palabra a las circunstancias. Él se comía la palabra. Imagínate tener el corazón de Cristo ahora. Yo creo, hermano, que veríamos diferente el clima, amén. Veríamos diferente, inclusive a la esposa cuando se pone a veces la mascarilla de aguacate. Veríamos diferente todo, ¿verdad? Oh, no, hasta yo me acuerdo que cuando había un perro que no me gustaba, pero era el de mi novia, cuando mi esposa, que ya cumplimos 25 años de casado, yo me acuerdo que cuando salía el perro, no lo quería, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque pues uno cuando anda de novio no le gusta que lo vean fodongo, siempre anda, en mi caso, bien tipo, bien activo. Yo digo, de perdida si estoy feo, de perdida que me vean bien vestido, ¿verdad? Entonces, en la forma, pero siempre salía, como ya tengo el corazón de Cristo, salía este santo perro a saludarme, y era un perro grande, se levantaba y lavaba y las patas y todo eso. Y como ella estaba, salía mi novia, le decía, ay, qué bonito perrito, ¿verdad? Y todo eso. Realmente, hermano, bueno, fingimos, ¿verdad? Siempre en una forma, porque yo siempre lo he dicho, que realmente nosotros los hombres fingimos lo que no somos cuando estamos con la novia, cuando tratamos de caerle a alguien. O realmente, díganme si fueron naturales cuando fueron novios. Somos corteses, no queremos toser cuando estamos comiendo, nos limpiamos con la servilleta, cuando nos casamos, cambian modales y apúrate que ya es tarde para la iglesia y todo eso, en fin. Y ya saben a lo que me refiero. Pero tener el corazón de Cristo, siempre vamos a tener armonía, siempre vamos a tener amor, siempre vamos a ver las cosas positivas de la vida. Es por eso que el Señor mismo dijo, hijo mío, dame tu corazón. Es algo tremendo, hermano querido, porque cuando venimos al Señor, dile, yo no te entrego solamente mi vida, yo te entrego mi corazón. Esto es algo claro, amén. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar el corazón al Señor? Amén. Recuerda, dormirías mejor. Recuerda tener el corazón de Cristo, verías diferente los cambios de clima, verías diferente la muerte. Es más, ya no le tendrías miedo ni a los Zetas, ni a la familia, ni a la línea. ¿Verdad? Porque para mí, nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alaba a Dios los que puedan, a ver. Amén, gloria a Dios. Oye, tener el corazón de Cristo, no nos preocuparíamos por los impuestos. ¿Verdad? Y a veces, ay Señor, pues ¿cómo le voy a hacer en todo ello y esto, el otro? No, oye, las preocupaciones se terminarían. Porque realmente, hermano, yo no he visto ningún verso bíblico que Jesús estuviera preocupado. Cuando estaba la tormenta, ¿cómo estaba? Mientras los otros estaban espantados, Él estaba durmiendo. Qué bonito es dormir como un angelito. El día de ayer yo predicaba en un sermón acerca de que le den gracias a Dios porque no somos ricos en finanzas. Porque realmente ahorita los ricos andan huyendo de los Zetas, de la línea, de toda la delincuencia que hay y de tanta seguridad que hay, y a los ricos no los deja dormir su dinero. Inclusive el día de ayer una psicóloga en la televisión estaba diciendo que todas las personas mayores más ricas del mundo se levantan bien tempranito para irse a trabajar a su empresa. Dice, aunque regaran el dinero todos los días no se lo acabarían, pero ellos se levantan muy temprano al trabajo, a su empresa. ¿Por qué? No crean que porque ellos serían tan trabajadores por hacerse tan ricos así, sino ¿por qué? Porque el dinero mismo no los deja dormir, ¿quién los va a transear? Y prefieren ver el negocio de cerca, por eso son ricos. Hermano, si yo tuviera el corazón de Cristo y tuviera una empresa, a ustedes ya no les pagaría yo un salario de $10, les pagaría un salario de $100 y les daría una casa. ¿Cuántos quieren trabajar para mí? ¡Ah, verdad! No, pues ahora sí vamos a oír al pastor. Gloria a Dios, es algo tremendo. Entonces, por algo Dios dice, dame tu corazón. Y yo creo que con este taller, hermano querido, vamos a salir dándole el corazón al Señor. No solamente nuestra alma, no, nuestro corazón. Amén. Y al entregar el corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, totalmente, Señor, controla nuestra vida. Amén. Ahora, hay algo claro acerca con Jesús apoderándote de tu corazón. Nada más, ¿hay algo? ¿Cambiaría alguna cosa? Yo creo que sí. No solamente una cosa, cambiaría toda nuestra vida. Sinceramente, hasta ahorita hemos medio orado, hemos medio buscado a Dios, hemos servido a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a trabajar. Y a veces llegamos cansados y a veces no quisiéramos ir a la iglesia. Porque imagínate, es tiempo del culto y luego tenemos que salir a paliar. Y luego el pastor nos está llamando, ¿por qué no vamos a la iglesia? Hermano, también los pastores tienen ganas de no ir a la iglesia. Pero cuando tenemos el corazón de Cristo, hermano querido, todo con felicidad, aventando la nieve al vecino. Yo me acuerdo que ahora que se vino esta tormenta, yo nada más dije, Señor, estaba paliando y se me regresaba la nieve. Y yo dije, Señor, que el vecino se meta para que le aviente la nieve a él. El problema no era la nieve, el problema era dónde poner tanta nieve. Oye, pero que realmente, ¿a quién le gustan esos casos? Pero qué bueno cuando llevamos el corazón de Cristo tranquilo. De repente, gloria a Dios, pacífico, estaba paliando, gloria a Dios, solamente me puse. Llega mi hermano que me empieza a ayudar, pasa por la calle y me ve y se baja. Y luego el vecino sale también y me pone a ayudar. Le dije, gloria a Dios que mandaste a tus ángeles. Dios sabe cómo hacerlo, solamente tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Verdad? En inglés, take it easy. Right. Es tranquilo y vas a ver cómo Dios hace todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dile al que está a tu lado. En este momento, ten el corazón de Cristo. Y como ya ahorita ya tienes el corazón de Cristo, y yo ya lo tengo también, te estoy viendo bien guapo. En el amor del Señor, hermanos. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, epa. Voy a leer en Filipenses capítulo 2, verso 5. Lo que Dios quiere. Él quiere que tú pienses, quiere mismo que Cristo actúe en tu vida. Entonces vamos a ver Filipenses 2, 5. Ahí estamos. Mira lo que dice aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos trata de decir aquí el Señor? El plan de Dios no es nada menos que darnos un nuevo corazón. Ahora, imagínate si tú fueras en un auto. Imagínate que Dios controlara tu volante, ¿verdad? Una cosa sí yo creo, lo primero que haría si Dios controla tu auto, yo créeme que Dios, que Jesús no anduviera quemando llanta. Créeme que si Jesús controlara tu auto, que si tú fueras tú un auto, créeme que Jesús no iba a dañar tu motor, iba a cuidar ese auto, no iba a correr pasando los límites de velocidad, tratando a ver qué tal quema el motor mismo, ahí mismo, qué tal rechinan las llantas en el expressway. Créeme que si Jesús fuera controlando ese auto, Él respetaría todas las señales de tráfico. ¿Amén? Es algo tremendo. Nada más imagínate eso. Aún hay más de todo esto. Imagínate si fueras una computadora. Créeme que Jesús movería el ratón a donde se debe de mover. Inclusive, aunque tú seas muy sabio y conozcas tanto de computadora, Y trates de quemar todos esos, se te olvida que tú quemas todos los folders, pero hay un sistema de disco duro que todavía se quedan por ahí. Y Jesús no iba a hacer esto, Jesús iba a desviar tu ratón para que no fueras a lugares donde no debes de navegar, inclusive e iba a sacar toda la basura que existe en el disco duro. Amén. Para que no te tuviera la comezón de volver a ir a la basura a sacar lo que guardaste. Es algo, imagínate nada más si fueras un televisor. Créeme que mismo Jesús supiera ver los canales que tú debes de ver. ¿Estamos de acuerdo? Eso es tremendo, como cuando Dios quiere controlar nuestro corazón, porque sabe que ahí en el corazón están todas las emociones. En el corazón están todas nuestras debilidades. Amén. En el corazón está todo. Amén. Imagínense, como lo dije hace rato, imagínense las 24 horas con el corazón de Cristo. Es algo tremendo. Entonces, ¿alguien quiere correr ese riesgo que Jesús gobierne su corazón? Yo creo que sí quiero correr ese riesgo. Y vámonos a Efesios capítulo 4, verso 23 y el 24. Y yo quiero que decirte que aquí Pablo nos está diciendo que el Señor quiere que cambies ese corazón ahora. Y renovaos en el Espíritu, dice, de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, que es tener un nuevo corazón. Amén. Nuevo hombre es tener un nuevo corazón. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, Dios quiere que usted sea como Jesús. Quiere que tengas un corazón como el de Él. ¿Estamos de acuerdo? Mira, voy a correr un riesgo. El peligro resumir en una sola declaración verdades grandiosas, pero voy a intentarlo ahora. Si una frase o dos pudieran captar el deseo de Dios para cada uno de nosotros, yo pienso y diría yo lo siguiente. Dios te ama tal como es, ¿o no? ¿No dice la Biblia que nos ama tal como somos? Es algo claro, mira. Pero hay algo diferente. Dios te ama tal como eres, pero Él rehúsa dejarte así. ¿Estamos entendiendo bien claro? Él quiere que seas como Jesús. Es algo tremendo. Dios te ama tal como tú eres. ¿Estamos de acuerdo? Si piensas que su amor por usted sería más fuerte que su fe, como lo fuera, hermano querido, yo creo que nos estamos equivocando en esta área de nuestra vida. Ahora, si piensas que su amor sería más profundo que sus pensamientos, hermano, lo fueran, se equivoca de nuevo. No confundamos el amor de Dios con el cariño de la gente. Vamos entendiendo algo claro, el cariño de la gente por lo general aumenta por el desempeño y disminuye con los errores. Ese es el cariño de la gente. Amén. Ahora, pero no es así como es el amor de Dios. Ahora, Dios te ama exactamente como tú eres. Ahora, el amor de Dios dice la palabra misma que nunca cesa ni deja de ser. Jamás, jamás, jamás. No disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Aun cuando lo desdeñemos, lo ignoremos, le rechacemos, lo menospreciemos, le desconozcamos, créeme que el amor de Dios no cambia sobre nosotros. Yo creo, hermano querido, que si cambiara, ya nos hubiera hecho tortilla aquí en la tierra, porque hemos pecado más que Sodoma y Gomorra. Simplemente yo fui a la Ciudad de México, como ya antes el centro de la capital se podía visitar, ya está, es cierto, ya quitaron los que venden los productos ahí, piratas y todo, o los tianguistas o lo que sea, ya los quitaron, pero para poner al Santo Niño, al Niño Dios, a poner la Santa Muerte, a poner todos los brujos que están haciendo limpia ahí en el Zócalo, y luego ahí caminando los homosexuales y lesbianas de la manita y dándose beso de pollito. Eso es lo que se ha contaminado. Ahora, tenemos que entender todo eso. El mundo puede cambiar, pero el amor de Dios no cambia sobre nosotros. La maldad está tanta, Él tiene mucho motivo para destruir esta tierra, pero no lo hace porque nos ama. Porque inclusive Él conoce que todas las intenciones provienen del corazón. ¿Amén? Ahora, nuestro mal no puede disminuir su amor, nuestra bondad no puede aumentarlo. Ahora déjame decirte que nuestra fe no se gana así como nuestra necedad. No lo estorba tampoco. Ahora, ¿Dios nos ama menos porque fracasamos? ¿Tú crees que Dios nos ama menos porque fracasamos? ¿O Dios nos ama más porque triunfamos? Yo creo, hermano querido, que el amor de Dios nunca va a cesar si fracasamos o, hermano querido, somos personas de triunfo o de éxito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios no tiene consentidos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios, es cierto, el día de mañana va a haber, va a tener privilegios la persona que le sirve a Dios y tiene galardones, pero Dios en la tierra no tiene esos privilegios, simplemente lo no tiene en la forma con sentidos para que podamos entender. Lo único que yo sé, que lo único que nos alcanza aquí en la tierra como castigo es nuestros propios hechos, porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y esto es bien claro ahora. Yo me acuerdo que cuando mi hija Priscila tenía dos años, inclusive el amor de padre, inclusive Dios está diciendo que padre que ama a su hijo, ¿acaso le daría una piedra cuando le pide pan? ¿O acaso le daría una serpiente? Me acuerdo que como de 2 años estaba jugando en tierra, y cuando pasa el que vende paletas o helados, mismo pasó ahí con la musiquita, y mi hijita luego me pelaba los dientes porque pues sabía, ¿me entiende?, lo que quería. Y ¿a quién no le conmueven eso en los hijos? ¿Amén? ¿Cuántos son casados aquí? Entonces todos, ¿verdad?, tochos morochos, como dicen ahí en el barrio, ¿verdad? Yo soy de la Ciudad de México. Pero ahora soy de Cristo. Gloria a Dios. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasó? Mira, viene el heladero, le compro uno, y simplemente yo veo que mi hija jugando paz, se llena la boca de tierra. Se llena la boca de tierra. Simplemente, hermano, no iba a llegar enojada a embarrarle el helado. ¿Para qué te llenaste la boca de tierra? Y si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, realmente mi amor no cambia. Simplemente yo llego, le limpio la tierra, que no tenga ninguna impureza en su boca a lo que llego, y le entrego el helado, que coma eso, algo que es dulce y delicioso. Ahora, ¿cómo harías el Señor con nosotros? Simplemente dice, dame tu corazón, dame todo. Y mismo si la riegas, si tiene mugre tu boca, si tiene mugre tu vida, Él viene y la limpia y te da algo dulce, porque la Biblia habla de un Padre amoroso, y yo lo creo, y a Él sea toda la honra y gloria. Amén. Gloria a Dios. Dios hace eso mismo con nosotros. A veces no nos gusta, es cierto que nos limpie, pero dice Dios, qué padre que ama a su hijo no lo corrige. A veces nosotros, Dios quiere quitarnos cosas que no nos están sirviendo en nuestra vida, que nos están poniendo obstáculos a nuestra vida. A veces nosotros no queremos que Él dirija nuestra vida porque ya somos adultos, en el caso de grandes, así como los hijos se rebelan con los padres. Pero sin en cambio, no nos gusta la disciplina, pero Dios si viene a disciplinarte es para que nos vaya bien. Nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos es para que les vaya bien en la vida. Amén. Entonces aceptemos la corrección de Dios. Amén. Ahora, nosotros podemos hacer algo acerca de todo ello. Podemos ver que si nosotros traemos mismo el corazón de Cristo, una cosa sí se debe de aprender en la vida. Yo pienso que tenemos que necesitar un cambio, porque así como nosotros vemos en nuestro cuerpo, nosotros actuamos para hacer un cambio inmediatamente cuando nuestro cuerpo nos está dañando. ¿Por qué yo digo eso? Mira, por ejemplo, tú dejarías mismo, y yo aprendí una cosa de mi mamá, daba atención, sabía de cómo quitar torceduras y todo eso, y yo me acuerdo que por el dolor que yo sentía y todo eso, yo no le dije que me había torcido un dedo y todo eso, yo nunca le dije, y es por eso que tengo el dedo torcido. Así se desarrolló, así creció, y yo pienso que si yo le hubiera ido con mi mamá, me hubiera dolido, pero me hubiera enderezado. Amén. Ese es algo bien claro, y muchas veces Dios hace llamados, pero no quieren venir al Señor, a veces por vergüenza o todo eso, pero Dios, cuando tú vienes en tu corazón, Él ve tu decisión, Él ya conoce todas, dice que Él conoce las intenciones y todas las intimidades de tu corazón. Entonces tú vienes a Él y lo reconoces, es cuando Dios empieza a obrar en tu vida. Amén, eso es algo claro. Ahora, ¿quién de ustedes le gustaría andar con una pata quebrada toda su vida? No les vaya a suceder como aquel hombre llegó, fíjate, hay veces que nos queremos hacer sabios de nuestra propia opinión. Aquel hombre llegó con el doctor mismo que le dolía el corazón. Y llegó, sí, ¿y cómo usted sabe que le duele el corazón? Dice, porque cuando me lo toco me duele. Ah, entonces, Cuando se toca su corazón y le dueles por eso que dice que el mal está en su corazón, dice, así es. O sea, que ya se estaba diagnosticando él que le dolía el corazón y le dije, a ver, le dijo el doctor, a ver, tóquese la frente. Oh, también me duele. A ver, tóquese el pie, pues también me duele. Y tóquese el cachete, pues también me duele. Entonces tengo que cambiarle todo el cuerpo. El doctor, mi diagnóstico es de que usted el mal no está en su corazón, el mal está en su dedo que lo tiene quebrado. Entonces no vamos a hacer lo que nosotros creemos, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, dame tu corazón, es porque dice el Señor que va a hacer cosas grandes en nuestra vida. A Él sea toda la honra y gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a Dios porque Él vive y reina. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros somos más guatosos. Amén. Gloria a Dios. Nos gusta manifestar las emociones en el Señor, ¿verdad? Imagínate, porque a veces están ustedes viendo su partido, quizá ustedes no son tan fanáticos del Supertazón, algunos lo van a ver nada más porque les guste Green Bay, ¿cuál? Les gusta el Cruz Azul, el América y el Mundial, el soccer, ¿verdad? Lo único que yo creo, hermano querido, si podemos aventar emociones cuando vemos un partido, yo me acuerdo que cuando estás entre la gente como que te motiva, ¿a poco no? Una vez me dijo un hermano, oye hermano, a mi esposa no le gusta el fútbol y un día la invité a Chicago a ver un partido y cómo estaba gritando. Es que pues la emoción y todo eso, gloria a Dios. Entonces, en este momento vamos a abrir el Lucas, ahora. Lo que yo quiero decirte antes de leer este verso de Lucas capítulo 8 del verso 2 al 3. Nosotros tenemos que hacer algo por nuestro corazón. Haber un cambio. Nosotros para nuestro corazón no debemos de buscar actitudes agrias. No podemos pedir tratamiento para nuestros arranques de egoísmo. Jesús puede cambiar nuestros corazones. Él quiere que tengamos un corazón como el suyo. Ahora, ¿puedes tú imaginarte la oferta que el Señor te hace? Dios te está dando la oferta que tengamos el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo fue puro. Déjame decirte que a Jesús miles lo adoraban y sin embargo, Él estaba contento con una vida sencilla. Déjame decirte que a Cristo muchas mujeres lo atendían, sin embargo Jesús jamás tuvo pensamientos lujuriosos. En Lucas capítulo 8, verso 2, 3 dice, también algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, y Juana la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, ellas le servían con sus bienes. Es algo tremendo porque traer el corazón de Cristo, aunque uno como liderazgo, uno como pastor, estamos rodeados de mujeres. Acaba de decir mismo las estadísticas, el que nos predicó, mismo las estadísticas. En realidad hay más mujeres dentro de la iglesia que hombres. Mujeres que más entregan al Señor. Sin en cambio, cuando nosotros los líderes y pastores, mismo como Jesús, puede estar rodeado de mujeres, pero nunca va a tener pensamientos lujuriosos en su vida. ¿Por qué? Porque cuando se tiene el corazón de Cristo, se respetan todas las áreas, hermano querido. Y se puede caminar en una santidad, tener el corazón de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es algo tremendo. Imagínate tener el corazón de Cristo, aunque mismo podemos ver como que el corazón de Judas no quería que Cristo entrara a su corazón. Yo imagino que Judas veía todas las ventajas del ministerio en Jesús. Judas, como era el tesorero, me imagino que en Jesús veían, hombre, Jesús tiene fama, y mira cómo lo aplauden, mira cómo le aclaman, le avientan ramas de olivo y toda la cosa, y mira Jesús y todo eso. Yo imagino que Jesús corrió para traerle el mejor camello de ese tiempo, y resulta que Jesús se quiso montar en un burrito. Entonces Jesús empezó, Judas empezó a codiciar los talentos, la fama y todo eso. Y cuántos no, lamentablemente muchos hoy en día, mismo dicen, yo les sirvo a Cristo, pero les gusta la fama, les gusta más predicar por la comodidad que hoy en día hay en el Evangelio, les gusta traer un talento y cantar ahora, hasta los artistas del mundo se convierten por la venta que hay de discos ahora, aunque pues ahora muchos cristianos se los piratean. En fin, pero sin en cambio Jesús no traía esa clase de fama, lo debilitaba en eso, no lo debilitaban las mujeres. Y sin en cambio podemos estar viendo que Jesús mismo, dice la palabra misma, que entre 10,000 hombres se podía distinguir por su hermosura. Y yo creo que eso lo notó también la samaritana. Porque dime sinceramente, cuando una mujer tiene 5 o 6 maridos, hermano, en fin, pues tenía de más, ¿verdad? Entonces podemos decir, uno para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles. Imagínate una mujer tener tantos maridos y de repente llegar, y cuando Jesús le pregunta si tenía maridos, ¿a poco le dijo que sí? ¿Qué le dijo? ¿Que no? Cuando una mujer, sinceramente nosotros los hispanos, cuando una mujer sabemos que es casada y no te conoce a ti, pero tú le preguntas, ¿tienes marido? Y ella te dice no. ¿Cuál es la realidad de la situación? Que la mujer, pues ya le caíste, ¿verdad? Entonces podemos estar viendo que sin en cambio, Jesús pudo ser tentado, fue un varón de dolores experimentado, pero realmente siempre mostró que se puede vencer al mundo, que se puede vencer a la tentación sobre todas las cosas. Quiere decir que Jesús se hizo carne. Mismo Jesús se despojó a sí mismo, pasó por hambres, pasó por, podemos decir, inclusive, si nosotros lo catalogamos de esa forma, necesidades. Simplemente Jesús mismo demostró que en este mundo no necesitamos una riqueza para vivir en este mundo. No necesitamos, hermano querido, andar en pos del pecado para sobrevivir en el mundo, porque se puede resistir a toda tentación. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo lloraréis. Dice, pero no temas al mundo, porque yo he vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A Él sea toda la honra y gloria. Eso es tener el corazón de Cristo. Es por eso que nos hace un reto el Señor. Déjame decirte que en Lucas capítulo 23, verso 34, su propia creación lo despreció, pero voluntariamente lo perdonó, incluso antes de que él pidiera misericordia. ¿Acaso no dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Pedro, quien acompañó a Jesús por 3 años y medio, lo describe mismo en Primera de Pedro capítulo 1, verso 19, dice, fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Después de que él pasó un tiempo con Jesús, también Juan, él mismo dijo en Primera de Juan capítulo 3, verso 5, dijo, no hay pecado en él. ¿Por qué? Lo observaban, cómo actuaba, qué decía, siempre hablaba de su boca sabiduría. ¿Por qué? ¿Sabías una cosa? Y está comprobado, yo como consejero te lo digo, y mismo esa es la ética del consejero mismo. Tú no puedes entender a una persona si no la dejas hablar primero. No puede, una cosa es bien clara, mismo algo claro, si tú tardas en hablar, es sabio lo que vas a contestar. Pero si estás contesta y no dejas de hablar y te jactas de tener sabiduría, hermano, no es sabiduría lo que sale, es una necedad. Es algo claro, amén. Después de pasar el mismo tiempo con Jesús, Juan dice, no hay pecado en él. ¿Por qué? El corazón de Jesús fue pacífico. Yo en esta tarde, yo te quiero invitar a ti. ¿Quieres tener el corazón de Cristo? Vamos a ponernos de pie. Realmente es emocionante tan solamente recordar las palabras de Dios mismo, decirnos, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Oye las palabras. Déjame decirte que A todos nos ha pasado algo cuando nos hablan de aceptar a Jesús. Aquella vez, recordemos aquella vez, cuando venimos a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón. En este momento, dile, Señor, nosotros queremos ser conforme al corazón, Señor, tuyo. Queremos tener el corazón de Cristo en nuestras vidas. Porque tener el corazón de Cristo en nuestras vidas, vamos a tener paz, Señor, en medio de la tormenta. Señor, podemos actuar sabiamente sobre todas las cosas. Recordemos que Pedro sacó su espada para enfrentarse a sus soldados, pero Jesús no la sacó. Jesús solamente levantó sus manos para sanar. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús estaba en paz, tenía paz. Cuando sus discípulos lo abandonaron, ¿acaso Jesús se enfadó y se fue a casa? No lo hizo. Cuando Pedro lo negó, ¿acaso perdió Jesús los estribos? Tampoco lo hizo. Ahora, cuando los soldados le escupieron en la cara, ¿acaso Jesús ordenó a sus ángeles o les vomitó fuego encima a aquellos soldados? Ni pensarlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque el corazón de él tenía esa paz a pesar del dolor físico que estaba padeciendo. ¿Por qué? Porque mismo Isaías lo declara como un varón de dolores experimentado. Ese es algo claro. Tenía paz. Él rehusó dejarse llevar por la venganza, claro que no. Él rehusó dejarse llevar por nada que no fuera, hermano, su alto mandamiento. Su corazón estaba lleno de propósitos. La mayoría de las vidas no se proyecta hacia algo en particular y nada, hermano querido, lograrán. Pero Jesús se proyectó hacia una sola meta. ¿Y cuál era? Salvar la humanidad de sus pecados. El Hijo del Hombre no vino, hermano querido, a destruir a una humanidad. Satanás se vino a hurtar, a matar y a destruir. El Hijo del Hombre no vino a perder, que se perdieran las almas. El Hijo del Hombre vino a salvarlas. Señor, danos ese corazón, que yo lo quiero en este momento. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En esta mañana, alguien que diga, yo quiero un cambio en mi vida, y Dios lo conoce, solamente levanta tu mano, que yo quiero hacer una oración por ti. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero que rápidamente vengan. Yo quiero orar por ustedes. Vengan aquí. Vengan aquí. Pasen aquí. Pastor, quisiera que me... Realmente, cuando dejamos que Dios controle nuestra vida, es cuando hemos dejado que Cristo esté en nuestro corazón. Hay algo claro en nuestra vida que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos en nuestra casa propia, nosotros decidimos quién entra a nuestra casa. Y también nosotros decidimos quién sale de nuestra casa. Pero cuando nosotros dejamos que Jesús gobierne nuestra casa, Él es el que decide quién entra y Él es quien decide quién sale. Eso es entregar el corazón. Que Jesús lo gobierne, que Él sea en nuestras vidas. Voy a orar por ustedes. Vamos a orar por ellos, varón. Padre, en este momento estos siervos han pasado, Señor, y en este momento dan gobierno, Padre mío, que el corazón tuyo gobierne en sus vidas. En este momento, Padre mío, ese corazón, Señor, tuyo, ahora es el corazón de Cristo. Señor Padre Santo, en este momento los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Padre mío, las cosas malas o las cosas de basura que hubieren en sus vidas, en ese momento ha sido desechado y ha sido limpiado por la sangre preciosa del Cordero. Hoy, Señor, sangre de Cristo, sangre del Todopoderoso en ellos, Padre mío. Yo pongo estos varones en tu nombre, Padre mío, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la honra y gloria. Amén. Dios los bendiga. 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 Gracias por estar en este taller, ¿verdad? Y Y creo tenemos tiempo, ¿verdad?